Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio. Vamos a leer un extracto de un libro que ha caído en mis manos. Tengo aquí a Vicente Luis Mora. Su libro no es una novela ni un ensayo clásico. Es un archipiélago de pensamiento lateral, apuntes, microensayos, aforismo, esbozos poéticos, reseñas, notas de lectura. Dice algo así, ¿no?
Cuando era muy pequeño, me daba cuenta de que la televisión era mentira, porque era en blanco y negro, y la realidad tenía colores. Era fácil distinguirlas. El día que llegó la televisión a color, lo recuerdo perfectamente, los tres hermanos nos sentamos en un sofá rojo y esperamos a que mi padre la conectara. Cuando sintonizó la primera cadena, solo había dos, sufrí el primer choque ontológico de mi existencia, pues el ser televisivo abandonaba su estatus de ficción para encarnarse en verdad, en una reproducción real, por bidimensional que fuese. Dos realidades rectangulares, la del cuadrángulo grande de la existencia, la del rectángulo pequeño de la pantalla. Ahí comenzó mi vivencia del simulacro, indistinguible de la apariencia del entorno. Tenía 5 o 6 años. Nunca me he recuperado.
En esta red sonora de Galaxia Gutenberg, bienvenido.
Hola.
Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Saludo también a Cristina Consuegra.
¿Qué tal? Nuestra... Por fin en el estudio ya.
Bueno, qué bien, qué bien.
Que primero fue el trabajo y después Pedro Sánchez. O sea, sí. Un poquito de calma y estabilidad, por
sí,
favor.
Sí, 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 sí. Está muy bien que lo señales, porque es lo que es, es lo que es. Bueno, queremos hablar hoy, Cristina, de este sí. libro. Tenemos con nosotros al autor. Y la verdad es que no sé en qué momento supo que todos esos fragmentos que tenía dispersos podían formar un libro propio. Eso un escritor cuando lo sabe.
Bueno, es complicado. Yo he estado 30 años recopilando, pues no sé, desde servilletas hasta cuadernos, hasta hojas sueltas, cosas que se me iban ocurriendo, fragmentos muy pequeños, aforismos, pensamientos breves. Y me olía que no iban para un libro determinado ni una novela, sino que no sabía que de momento iban para un cajón. Cuando ese cajón ha llegado a tener 1.200 páginas, pues pensé, oye, pues a lo mejor si hago una buena selección puede haber un libro aquí, un libro raro, un libro misceláneo de fragmentos, de pequeños ensayos, de aforismos. Y de esos 1.200 páginas seleccioné 180 y ese es en esta red sonora.
Madre mía, el trabajo de selección.
Sí.
Eso me imagino que cuando te encuentras o abres ese cajón, que puede ser simbólico o no, no lo sé, pero cuando abres ese cajón, ¿cómo empieza la selección?
Bueno, algunos se caen un poco también, porque ten en cuenta que en 30 años uno cambia, madura mucho, entonces también detecta más rápidamente aquello que sobra de aquello que puede ser un poquito más valioso o más importante. Luego, el problema es ya lo menudo, ¿no? Cuando ya tienes 500 páginas, 400, y todavía tienes que seguir, porque no se puede cansar tampoco a los lectores, hay que hacer un volumen más o menos de tamaño medio. Y entonces ahí ya es más problemático. Y ya pues, prácticamente son cuestiones de afinidad, de gusto, de seguir un poco convencido, o de algunos fragmentos antiguos con los que estaban muy en desacuerdo y quería mostrar el desacuerdo, o sea, dejarlos y luego a continuación poner otro fragmento indicando lo enfadado o lo sorprendido que estaba conmigo mismo por haber pensado eso en ese momento.
Qué bueno es eso, ¿no? Es como una revisión del pensamiento.
Sí, porque es que la crítica no existe sin autocrítica, entiendo, y el pensamiento...
Ahora que hace falta, ¿no?
Claro.
En todo.
Avanza con ensayo y error, ¿no? Y avanzamos equivocándonos. Y yo creo que un libro de pensamiento que borre todos esos errores es un poco como, pues, un poco de postureo.
Cristina.
Bueno, yo tengo, creo que él lo sabe, absoluta debilidad por todo lo que escribe, piensa, hace, ¿no?
Yo creo que todos los que estamos en esta mesa somos fans. No,
además...
Fan absoluto. Bueno, él se sonroja porque es tímido, pero estará ya acostumbrado a que se lo digan.
Pero cuando Vicente, ¿no? piensas que no puedes superar, por ejemplo, un Circular 22, ¿no? Que es uno de los últimos así experimentos que hace en torno a la realidad cuando la piensas desde lo literario más absoluto, ¿no? Pues te trae esto y tú dices, bueno, ¿qué puede ser lo próximo? Yo ya no digo nada porque no sé qué puede ser lo próximo y lo digo con total certeza. Pero yendo en esta red sonora y rescatando parte de lo que habíamos antes comentado, ¿no? Y yendo muy rápido, porque es una lectura que solicita además un aliento largo, me parece que es un buen libro para el verano, fíjate. Uh-huh. Y te quieres quedar aquí porque es un canto profundo a la verdad de la literatura, con toda la complejidad de esta frase, ¿no? La intención de construir un espacio familiar y reconocido desde la lectura, la reflexión y la escritura, ¿no? Y comprender sobre todo que el paso del tiempo también pasa por la palabra que no se dice o que no se deja escrita, que eso es muy interesante. Y sobre esto, te quiero preguntar, Vicente, ¿se puede escribir sobre lo que ya fue escrito? Igual pasa con la lectura y con el pensamiento. ¿Qué es lo que pasa aquí, no?
Sí, te digo que es un texto que está, que la propia revisión, la propia crítica del texto está incluida en él, porque me parecía que era una forma de justicia. Yo creo que los textos tienen derechos, como las personas, y que entonces tú no puedes tratar a tus textos antiguos como si fueran actuales, porque eso sería una especie de engaño a los lectores, hacer pensar que no ha pasado el tiempo. Es como si llevaras una máscara con tu cara de los 25 años cuando tienes 50, ¿no? Sería igual de ridículo. Entonces, el pensamiento tiene fisuras y creo que es hermoso ver las grietas y ver las cicatrices y las costuras, igual que en las personas de cierta edad, ¿no? Que sí, cuando tienen su cara real, a mí me parece que eso es hermoso de ver, porque ves el tiempo y ves también el aprendizaje. Y creo que los libros tienen que ser un poco como las personas.
En ese paso del tiempo, que yo creo que es el eje vertebrador, ¿no? Tanto en lo formal como en lo intangible. Y este he sido yo, voy a silenciar el móvil, es mi hija escribiendo y va a parecerme que está bien. Yo me quedo tranquila. Es que se ha quedado sola y le he dicho, por favor, como no tiene teléfono móvil, escríbeme correos para decirme que estás bien. Entonces me dice, mamá, estoy bien. Pues muchas gracias, hija, si nos está escuchando.
Saludo a Mariona.
Bueno, me ha encantado esto.
Bueno, la magia de la radio.
Totalmente. Y además es que es muy lista, porque yo, que a la salida le iba a regañar por tener el móvil encendido, ya no puedo. Es que la consuegra es muy lista.
Te lo voy a enseñar para que veas que no te miento. Bueno, voy a la pregunta. Como acabas de decir, con Marilón hay versos, hay poemas, hay aforismos, hay anotaciones, críticas, entradas de diarios. No hay en realidad un lugar en el que podamos acomodarnos como lectores. Eso me ha interesado muchísimo, ¿no? Porque precisamente esa es la idea del libro, cómo se piensa, en el caso de que sea un libro, pero eso ya lo hablaremos en otro momento, pero haces totalmente imposible que este libro pueda ser habitado, pero sí debe ser transitado, ¿no? O sea, caminado, pero nunca habitado.
Sí, la estructura está hecha de manera que, bueno, pues que hay como capítulos, hay secciones para intentar que, bueno, pues que el lector penetre un poco y profundice en algunos temas, pero claro, tampoco puedes hacer leer a nadie 15 páginas de aforismos, porque llega un momento que ya desconectas, porque eso necesita tal concentración lectora que tienes que dar como un espacio y una pausa, ¿no? Entonces, pues meto 4 páginas de aforismos, lo rompo con algunos ensayos, luego de pronto aparece un poema breve o aparece un apunte personal o una mirada así un poco más lírica. Y el objetivo es ese, ir intentando que nuestra capacidad de atención, que ya no es quizá la que era por culpa de las pantallas, bueno, pues no perjudique la lectura del libro, haciendo que, bueno, pues que ese paseo sea un poco variado, ¿no? Como cuando vas por la calle, que vas atendiendo a diversos estímulos y todo el rato estás conectado con la calle, ¿no? Pues el libro está pensado así, como si fuera una ciudad que atraviesas, pero que no, el estímulo no es siempre el mismo, sino que vas variando y eso te permite concentrarte de formas diferentes.
Y ahora que dices lo de los algoritmos, ¿qué tipo de lector te has imaginado cuando empiezas a, bueno, recoger, ¿no?, todo lo que tenías? Uh-huh. ¿Qué tipo de lector te imaginas?
Bueno, la mayor parte del libro es para que lo lea cualquier persona. Luego hay unos microensayos muy breves, a lo mejor tienen media página o 2 párrafos, que son a lo mejor sobre libros o sobre contenidos literarios, pero que creo que cualquier persona los puede leer, ¿no? Y mi objetivo siempre es, en todo lo que hago, por raro que sea, que yo sé que soy un autor extraño, siempre que me lea la gente, yo lo que quiero es que cualquier persona con cualquier formación, con cualquier experiencia lectora que tenga, se aproxime a mi libro si encuentre algo que le merezca la pena. Yo no escribo para unos pocos, no es esa mi idea de la literatura.
Uh-huh. Borja.
Vicente, a la hora de... ¿Se me oye?
Sí, hay que abrirle el micrófono. Sí.
Fran.
Hola, Fran. Hay que abrir el micro.
¿Me abres mi micro? Gracias.
Hola,
Fran. Gracias.
No, lo estamos escuchando aquí.
¿No?
Está entrando por otro micrófono, pero es verdad que tienes ahí tres.
¿Ahora?
Ahora.
¿Sí? ¿He vuelto?
Sí,
vale,
vuelto.
No me he ido, pero he vuelto.
Venga.
Vicente, a la hora de abrir ese cajón, vamos a llamarlo real, de 1.200 páginas, y empiezas a releer todo lo que has escrito en estos últimos 30 años, o parte de lo que has escrito en estos últimos 30 años, ¿ha habido un reencuentro con esos Vicentes que han ido escribiendo a lo largo de estos 30 años? Uh-huh. De los momentos, pues yo estaba aquí en esta situación, estaba viviendo esto, me sentía así.
Uh-huh. Claro, es un archivo que me permite a mí reconstruir mi vida entera. No, o sea, los fragmentos que no están aquí no los he borrado, porque los quiero yo para mí, simplemente para saber quién soy, como si fuera un álbum de fotos. A mí no me gusta posar, odio salir en fotos, no hago fotos, no, intento no salir en ninguna. Y entonces, estos fragmentos son mis instantáneas para luego yo poder reconstruir la vida. Lo que pasa es que son fotos textuales. Entonces, esas no, creo que no tienen valor nada más que para mí, por eso no las publico, porque creo que a mí las cosas estas de diario íntimo me dan como un poco de pudor, como decía antes Mariló, ¿no? Mm. Eso es muy pudoroso. Pero a mí me sirve luego para ver dónde he estado, quién he sido, todos esos que he ido siendo, ¿no? Y lo que intento aquí, lo que queda en el libro es esa parte un poco transversal, es decir, lo que creo que he sido siempre. Y ese es el objetivo del libro.
Tu esencia, digamos, ¿no?
A mí no me gusta la palabra, las palabras esencia y pureza no me gustan nada, me da mucho miedo.
¿Cómo lo llamarías?
Pues la continuidad, simplemente esas cosas que tú vas siendo siempre y en las cuales te acabas reconociendo por constancia o por cabezonería, a lo mejor cabezonería.
Claro, ¿y hay más libertad en una publicación así, en un libro así, que en la narrativa convencional?
Claro, por supuesto, porque en realidad puedo hacer, mi editor, que es muy gracioso, siempre dice que, Vicente, tú haces lo que tú quieres, o sea, haces lo que te da la gana. Y digo, bueno, y tú me lo permites, Joan, ¿no? O sea, que eso es así, porque los dos lo logramos, ¿no? Y claro, pero sí, efectivamente es un libro que me permitía completa libertad para quitar, poner, meter, cambiar a última hora, e incluso si saliera una segunda edición, pues seguro que habría algunos fragmentos que quitaría y otros que han surgido en estos meses que a lo mejor incluiría de nuevo, o incluiría de nuevas. Entonces, es un libro libérrimo, no libertino, por desgracia, me hubiera gustado, pero en todo caso que me concede libertad y que creo que eso le puede también gustar a quien lo lee.
No sé si sigues escribiendo como con este libro, es decir, escribes anotaciones, o sea que podría haber una segunda parte fácilmente.
Sí, claro, porque es una forma de atención. Yo voy por la calle, voy observando, voy en el coche y voy vigilando lo que ocurre, y voy en el metro, que me muevo bastante en metro, y oigo y tomo notas y pienso. Y siempre voy con un cuaderno a todas partes. Y es una especie de poética vital, en el sentido de que yo soy el tío raro que apunta en el metro. Y en el fondo, bueno, no me importa. Ya, yo disfruto la vida así, intentando estar pendiente, alerta. Y esas ideas me surgen continuamente, llevan toda mi vida surgiéndome y me acompañarán. Entonces es posible que haya o una segunda edición extendida dentro de unos años o una segunda parte.
Es muy interesante porque arrancábamos este programa con una carta de una persona que decía, bueno, pues lo que nos ocupan las redes sociales ahora mismo en nuestra vida. A mí me quita tiempo de lectura, tengo que reconocerlo, ¿no? ¿Qué te parece a ti?
Bueno, hay algunas reflexiones en el libro sobre eso, sobre redes sociales. Hay un apunte sobre una cosa que me pareció devastadora. Estaba en Valencia, en una cafetería, yo solo, y me di cuenta que en otra mesa había una chica muy guapa y que estaba muy seria, y la verdad es que estaba un poco triste. Me parecía que tenía el rostro grave, triste, ¿no? Y estuvo así un rato hasta que de pronto cogió su teléfono móvil, se hizo un selfie y sonrió. Lo subiría a Instagram o donde, no sé dónde fuera, Y en cuanto, o sea, en cuanto terminó la foto, volvió otra vez al gesto triste y a la pose adusta. Por eso digo que yo siempre estoy vigilante, porque también como narrador necesito captar ese tipo de detalles. Así construyo los personajes, por ejemplo, con ese tipo de detalles reveladores. Y entonces creo que las redes sociales son eso, ¿no? Hacer pensar a los demás como que tú estás bien cuando a lo mejor estás mal, o viceversa, ¿no? Sí. O sea, que nunca es una realidad absolutamente falsa. Que bueno, que puede estar divertida, a mí me viene muy bien para saber qué está publicando otras personas, qué se hace, qué libros aparecen, pero que puede ser bastante enfermizo si tu estabilidad y sobre todo tu autoestima depende de ellas.
Interesante.
Una última pregunta, así, no, bueno, he dicho esto por decir
sí, sí,
más
sí,
o menos.
Sí,
¿no?
Estamos ya casi llegando al final.
Antes nombrabas a Joan, ¿no? Y el libro se lo dedicas a Virginia, que yo es algo que he celebrado especialmente, ¿no? Cuando se abre el libro y encuentras esa hermosura de nombre. Y esta red también es una red de afecto hacia las personas que te han ido acompañando, ¿no? Que te acompañan
bonito,
y
sí,
que te han ido acompañando. Por ejemplo, a mí me ha hecho especial ilusión ver a Javier Fernández, por ejemplo, ¿no? Que es autor de uno de los poemarios más hermosos que tiene y más duros que tiene este país, ¿no? Que es Canal. Y bueno, es una cosa de cómo vinculas también la palabra a quienes has querido y a quienes quieres.
Sí, te agradezco mucho el comentario, Cristina. Es cierto, porque es verdad que aparecen por ahí, pues yo sé, Javier, Pablo, mis amigos de Córdoba, con los que jugaba al fútbol. Aparece Virginia varias veces con mi mujer, claro, cómo no va a aparecer. Aparece también algún amigo muerto, como Eduardo y García, el poeta. Sí. Y me alegro, o sea, lo digo, ¿no? Qué alegría ver a Eduardo vivo en estos cuadernos, ¿no? O sea, ver como si todavía estuviéramos en Córdoba y estuviéramos hablando de poesía y él me contara sus planes, yo los míos, ¿no? Y entonces es volver a esos fragmentos para mí, que se me está poniendo un poco la piel de gallina recordarlo, es una forma de recuperar efectivamente toda esa gente que me ha acompañado y a la que yo he acompañado, pero a lo largo del tiempo, y la verdad que en ese sentido, pues también para mí es un panorama de afectos, ¿no?
Sí, pues es una lectura, como bien decías, para cualquier momento. Pero bueno, nosotros que nos vamos de vacaciones, está claro que cae, ¿eh?
Hombre, obviamente, porque para eso tenemos el veranito, para de buenas lecturas, que vamos a llenar la mochila de buenas lecturas.
Exacto, será una de nuestras lecturas, está claro. Vicente Luis Mora, un placer,
para mí también,
que estés aquí con nosotros. Oye, si tuvieses que escribir sobre este momento, ¿cómo lo empezarías?
Pues mira, hay un aforismo por ahí, que no sé dónde está, que viene a decir que lo peor de este país es que los archivillanos que tenemos no dan ni para novela épica.
Pues creo que te voy a copiar la frase. Creo que te la voy a copiar. Vicente Luis Mora, muchísimas gracias.
Muchas gracias
en esta red sonora. Gracias.
Muchas gracias.
Y hace unas cuantas semanas, Cristina Consuegra me dijo, bueno, no sabes de dónde vengo. Y digo, ¿de dónde vienes?
¿Y a dónde vas?
Dijo, claro, y ella me dijo, con un gracejo especial, de hablar de zarzuela.
Efectivamente.
Y ahora explica lo demás.
Pues sí, teníamos ganas además tú y yo. Se lo he dicho antes a Francis, he dicho, es que esto teníamos ganas. Pues bueno, efectivamente ha sido un mayo para mí muy de zarzuela, de género chico, de operetas, de ópera, en fin, de la lírica, ¿no? De nuestra lírica, que ahora hablaremos con Isamaé Benavente sobre este tema, ¿no? Sobre por qué tenemos que reivindicar algo que es tan nuestro, ¿no? Y en mi caso, además, yo venía de hablar con Carmento. O sea que yo además voy a contarlo, mientras hablamos nosotros tres sobre soledad, pues yo estaba en el Teatro de la Zarzuela dentro, totalmente vacío, y estaba en una de las plateas y yo dije, joder, esto, cuidado, estoy haciendo la radio desde aquí, pero tengo todo el Teatro de la Zarzuela para mí. Y vamos a hablar precisamente con Isamaé Benavente, con algo que todavía no se ha presentado, pero que ella nos va a regalar hoy, y es un proyecto pionero en nuestro país. Ya ella está siendo pionera al ser la primera mujer en dirigir el Teatro de la Zarzuela, una mujer andaluza, en los 167 años de historia de creación de este teatro, casi nada. Y además el lunes presentan un proyecto que ha durado casi en torno a un año, que es Mujeres de Zarzuela, Y que, bueno, lo que consiste es en ese borrado que se ha hecho de las mujeres, que parece que tampoco escribían zarzuela, y no es así. Estamos escuchando ahora una zarzuela escrita por María Rodrigo. Después, si nos da tiempo, vamos a escuchar también otra de María Lejárraga, casi nada, ¿no? Y vamos a darle ahí un poco de mecha, sí.
Samay Benavente, bienvenida.
Muchas gracias.
Bueno, qué ganas teníamos de charlar contigo sobre esto, ¿no? Sobre lo que nos ha puesto Cristina Consuegra sobre la mesa. Qué bueno, porque hay que reivindicar también, una vez más, a esas mujeres invisibles de la zarzuela.
Sí, sí, hay que reivindicar a las mujeres invisibles en la historia del arte en general. A mí ahora me toca en la zarzuela y sobre todo destacarlas, porque de eso trata el proyecto que vamos a presentar el lunes.
Hola Isamay, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo voy a hacer tiempo porque no me abre el guión. Ya tengo el guión frente a mí. Madre mía, menuda tarde tecnológica. Bueno, ahora que casi llevas 2 años al frente del Teatro de la Zarzuela, que es cuando yo creo que se puede hacer cierto balance, ¿qué es lo que destacarías de estos 2 años de navegación en el Teatro de la Zarzuela? Porque hay que recordar que tú venías de Jerez, de dirigir el Villamarta, el Festival de Flamenco de Jerez, y te vas a la lírica, al Teatro de la Zarzuela, con un proyecto bastante importante.
Sí, bueno, yo venía de Villamarta, donde también había un proyecto bastante singular y personal de lírica, y de hecho nosotros hacíamos muy al inicio, luego con el recorte y la crisis tuvimos que ir disminuyendo el número, pero empezamos haciendo 4 zarzuelas y 4 óperas en Jerez, ¿no? Y un concurso especial de zarzuela, es decir, he trabajado muchísimo en Jerez con todos los artistas y cantantes líricos españoles, y entonces pues el mundo de la zarzuela no me era ajeno, ni el mundo de la lírica en español tampoco. Y el aterrizaje pues ha sido muy bonito porque me he encontrado con un equipo fervoroso de creyentes en la zarzuela. Casi diría que somos misioneros, parece que tenemos una misión, que es quitarnos ese prejuicio que tenemos todos, y yo soy parte de una generación que los ha tenido, con nuestro género lírico, que tiene de todo, que es riquísimo, y que tendrán que venir de fuera para descubrirnos las maravillas que tenemos aquí dentro. Entonces, bueno, nuestro trabajo es, antes de que cualquiera venga a descubrirnos nosotros mismos, porque en nuestro musical ha habido compositores y compositoras muy grandes, y hay artistas ingeniosísimos, en fin, han sido nuestros creadores, y yo creo que hay que reivindicar eso.
Yo estoy contigo, yo creo que las conquistas siempre tienen que ser propias. ¿Y qué es lo que para que la gente, es verdad que yo, por ejemplo, yo pertenezco a una generación que ha crecido de espaldas a la zarzuela, es decir, que muy la he escuchado...
Que hemos renegado incluso.
Claro, que lo veíamos... efectivamente, o sea,
claro.
Pero es mucho más que renegar, porque es que vivías a la espalda
eso
de algo
es,
que no era,
claro,
que no iba contigo, pero
sí,
precisamente
sí, exacto.
Es nuestro género. Y es verdad que cuando te vas adentrando en él, te reconoces rápidamente, pero ya no solamente... como nuestro comportamiento, sino también como sociedad española. E Isamay, te queríamos preguntar precisamente por esto. ¿Qué es lo que hace que la zarzuela sea tan singular y distinta dentro de lo difícil que es acotarla por todos los lenguajes y formatos que tiene, ¿no? La opereta, la ópera, el género chico, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que la hace tan singular para nosotros?
Bueno, pues que habla de nosotros, es el género, es nuestro musical español, es el género donde nosotros nos hemos ido contando alrededor de un montón de generaciones, y donde nuestros compositores han compuesto música para estas historias, nuestros libretistas han escrito estas historias, en fin, porque tenemos una historia riquísima, y yo creo que hemos tenido prejuicios porque ha habido una época donde una se hacía mal, otra, la dictadura, yo creo que utilizó los géneros populares, y a mí me ha tocado también quitar muchos prejuicios con el flamenco en determinados sectores, porque creían que era un género menor, y hay una riqueza musical, es nuestro género, es lo que nos hace singular. Y luego hay mucha gente que identifica la zarzuela con el género chico, como si fueran historias muy cortitas, muy ligeritas, muy divertidas, que también. Pero la zarzuela no es solo eso, la zarzuela tiene muchos siglos de historia y tiene zarzuelas barrocas, opereta, zarzuela grande. Ha pasado por distintas etapas y cada etapa se ponía de moda una manera de contarnos. Entonces, yo creo que tenemos que mirar qué hay dentro de la zarzuela, porque escucharemos a nuestras madres, a nuestros abuelos, nuestros refranes, nuestro sentido del humor, y luego, bueno, pues grandes creaciones musicales y libretistas, claro, libretística, claro.
Pues hoy queríamos hablar de ello para reivindicarlo, como lo hemos hecho. Isamay, muchísimas gracias por habernos atendido. Isamay Benavente, la primera mujer en dirigir el Teatro de la Zarzuela en sus 167 años de historia, que se dice pronto, se dice pronto. Muchísimas gracias, Isamay, un beso y suerte con el proyecto.
Muchas gracias. Aquí os esperamos a todos los que pasen por Madrid, que además de ver el Rey León, se vengan a la zarzuela.
Pues además del Rey León, hay que pasar por la zarzuela, sí señora. Muchísimas gracias, un beso enorme. Cuídate mucho, Isamay.
Un beso.
Gracias. Adiós. Bueno, y hoy nos toca...